With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Meshulam, con otras cosas, sobre el tema Rusia-Ucrania. Mauricio, qué gusto saludarte. Pues cuéntanos un poco cómo está esa situación.
Hola, Denise, gusto saludarte. Y bueno, pues yo personalmente agradezco que le des seguimiento, porque fíjate que estamos volviendo a entrar en una fase cual hay una... ¿Me escuchas?
Sí, perfectamente.
Hay una reducción de la cobertura mediática, y tiene que ver con cómo el conflicto se empieza otra vez como a congelar. Es decir, estamos entrando en una fase pues de invierno. Es muy difícil que en este momento Ucrania logre efectuar demasiados avances. Por cierto, ellos están diciendo que sí, que ellos van a continuar sus ofensivas para continuar con los avances que llevaban, pero se empieza a volver, a medida que pasen los días y las semanas, se empieza a volver más difícil. Esto pues obviamente genera menos noticia, y como se genera menos noticia, se cubre menos, y como se cubre menos, Rusia empieza otra vez a entrar en esto que le conviene, que es prolongar, desgastar, prolongar.
Sí.
Y mientras tanto va desgastando, va enviando bombardeos, viene un invierno muy difícil.
Bueno, y lo del invierno y lo de la falta de electricidad y, en fin, lo que tú dices, y que es muy importante lo que dices, es, hubiera sido impensable la reacción de los países occidentales, creo, sin el efecto que causó a nivel de las sociedades también y de los medios, es decir, esta indignación, que por cierto no ocurrió con Crimea y que sí ocurre con esta invasión, y después la aparición de un personaje que logró captar la atención como lo logró el presidente de Ucrania. Entonces, desde luego, si esto empieza a desaparecer de la opinión, de la preocupación de las sociedades, de los medios, pues evidentemente, literal, gana Rusia, gana espacios.
Así es, ya había pasado durante el verano, sobre todo entre junio, julio, estaba operando este desgaste, y en agosto, y cuando los ucranianos se dan cuenta de lo que está pasando, dicen, a ver, tenemos que lanzar estas contraofensivas por varias razones. Primero, para recuperar el tema, porque es muy importante que el tema esté en la agenda, y segundo, para demostrar que Ucrania sí tiene capacidad de ir recuperando territorio.
Tenemos que ir a pausa, Denise. A ver, déjame ir una pausa, Mauricio, perdóname. Sí, sí. Vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos. Mauricio Meshulam está con nosotros hablando sobre este tema de la guerra Rusia-Ucrania. Y Mauricio, te iba a decir también, la semana pasada se volvió a hablar ahí de la amenaza de la amenaza de las armas nucleares, etcétera. Pero en realidad, viéndolo así, Rusia lo que más desearía en el fondo es que se hable lo menos posible de esta situación.
Así es, lo que Rusia está ahorita buscando obviamente es regresar al desgaste, entendiendo que no va a poder conservar los territorios que hubiese querido al inicio. Ya en este punto está tratando de ajustar sus objetivos, pero sí orillar al desgaste y a que en cierto momento pues se tenga que negociar. O sea, ir mirando estas posturas más negociadoras que empiezan a surgir. Ya vimos hace unas semanas fue el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, pero fíjate, este fin de semana el propio Macron empieza a aventar por ahí la idea de que con Rusia es necesario darle ciertas garantías de seguridad.
¿Para qué?
Dice, yo no estoy queriendo decirle a Zelensky cuándo ni cómo negociar, pero sí va a haber que darle a Rusia ciertas garantías de seguridad. Obviamente las posturas más duras pues despedazan a Macron, pero ya vemos otra vez cómo empiezan a filtrarse todas estas posturas de que sí es necesario sentarse a negociar, ¿no?
Entonces, y que sí es cierto, he dicho, pero el tema es qué es lo negociable, porque digamos, es que ellos invadieron, ¿no? Entonces, ¿qué es lo negociable? ¿Que se queden con qué?
Es que hoy, mira, es que justo hoy negociar significaría cederle a Rusia algo de territorio.
Exacto.
Sino, pero ¿qué es lo que vas a negociar? Y esto es algo que Ucrania, por supuesto, no desea, pero que también Occidente entiende, o sea, los distintos países como Francia, incluso...
Que no puede ser una derrota total.
Sí, dentro de la propia administración Biden es hasta dónde podemos aguantar, hasta dónde podemos seguir financiando, hasta dónde podemos... las propias fracturas que se pueden observar, por ejemplo, en el tema del gas en Europa misma, ¿no? O sea, ya se acuerda un tope del gas al cual se puede estar comerciando con el petróleo, el petróleo ruso, hasta dónde se puede comerciar con el petróleo ruso a cierto precio, correcto, pero hasta dónde se puede aguantar. Entonces, en la medida en que pasen más meses y meses y meses, pues estas fracturas empiezan a volver más claras. Si en cambio Ucrania consigue recuperar más territorio, otra vez una contraofensiva exitosa, otra vez regresa la narrativa de que Ucrania sí puede sacar a Rusia de donde está. Así es más o menos como está la cosa.
Bueno, pues te agradezco mucho, Mauricio. Estemos muy pendientes de esto y lo seguiremos contigo. Ya nada más te iba a comentar, Irán, en una cosa que me parece interesante, Irán toma la decisión, pues ya de eliminar a la policía moral que tenía y que básicamente es esta de que se podía acercar a una mujer y detenerla porque no traía bien puesto la hijab, no traía bien cubierto el pelo, y me gustaría oír tu punto de vista, porque vimos a China suavizar las medidas de cero COVID y ahora vemos a un régimen igual de autoritario que ante una manifestación sostenida y la pérdida de muchas vidas, pues me parece interesante que también empiece a ceder.
Así es. Mira, específicamente el tema de Irán, creo que vale la pena seguirlo porque empiezan estos reportes contradictorios. Quien dijo este anuncio fue el fiscal general del país, pero luego hoy no llega la confirmación del gobierno y luego se empieza a decir que sus declaraciones fueron malinterpretadas. O sea, sí, claramente hay posturas dentro del gobierno que indican que se tiene que suavizar ciertas restricciones,
pero no hay una
posturas.
Ya, claro.
Sí, hay posturas más duras que dicen no puede ceder.
Pero y por el momento no sabemos quién ha ganado. Por el momento
no sabemos quién ha ganado y además esto tendría que ser confirmado y además te tengo que decir, no sería suficiente, porque la verdad el movimiento en Irán ha crecido tanto, lleva tantas semanas, se siente tan empoderada la gente que dice nosotros podemos exigir muchísimo más que eso. Pero bueno, creo que hay que también monitorearlo de cerca.
Bueno, te agradezco mucho. Gracias, Mauricio.
A ti, gracias, Denise. Hasta
pronto. Gracias. Adelante.